Radio Praga, noticias.
Presidente de la República vetó el nuevo código laboral. Tribunal atribuyó indemnización a ciudadano británico herido en Praga. Se inaugura el Festival Internacional de Música Primavera de Praga. El presidente de la República, Václav Klaus, vetó este jueves el nuevo código laboral. Argumentó que la norma no garantiza los cambios necesarios y que no es lo suficientemente moderna y liberal. Insistió en que el proyecto no favorece a los trabajadores, puesto que fortalece el desequilibrio entre los empleados y la patronal. El nuevo código laboral representa una mera enmienda al anterior, afirmó Klaus. La norma volverá nuevamente a la Cámara Baja. Para superar el veto del presidente se necesitan 101 votos del total de 200 diputados. El primer ministro Jiří Paroubek destacó con antelación que la Cámara de Diputados está decidida a imponer la norma. El primer ministro Jiří Paroubek presentó este jueves en Praga a los miembros de su eventual nuevo gobierno que formaría en caso de ganar su partido socialdemócrata las elecciones parlamentarias. Estas se celebrarán dentro de 3 semanas. Entre los nuevos ministros del gobierno de Paroubek figurarían, entre otros, el embajador checo en la India, Jaromír Novotný, el jefe de la Cámara Baja, Lubomír Zaorálek, el exministro de Transportes, Petr Muss, y el excomisario de la Unión Europea, Pavel Telička. El ciudadano británico Malcolm Tuffin, quien durante su visita a Praga en diciembre de 2003 sufrió serias heridas al precipitarse sobre él un inmenso árbol de Navidad instalado en la plaza de la Ciudad Vieja, debe recibir una indemnización de 2,5 millones de coronas, equivalentes a unos 88 mil euros. Así lo decidió este jueves el Tribunal de Praga I. La indemnización debe pagarla en parte la empresa Folk Art Production, que había instalado en el 2003 en el centro de Praga el árbol de Navidad, y en parte la alcaldía de Praga por ser propietaria de los terrenos donde ocurrió el accidente. El Consejo de la Federación Mundial de Veteranos de Guerra sesiona desde ese jueves hasta el domingo en Praga. Los representantes de organizaciones de veteranos de guerra y asociaciones cívicas de Europa, Asia, África y Estados Unidos deliberan sobre las posibilidades de ayuda a las personas que sufren como consecuencia de las guerras. Se debate asimismo sobre cómo mejorar la asistencia a los veteranos de guerra. El evento es auspiciado por el presidente Václav Klaus. La República Checa es miembro de la Federación Mundial de Veteranos de Guerra desde el año 2000. La Orquesta Filarmónica Checa inaugurará esta noche la 61ª edición del Festival Internacional de Música Primavera de Praga. El concierto será análogo al que abrió la primera edición del festival el 11 de mayo de 1946. En las salas Smetana de la Casa Municipal, la Filarmónica Checa, bajo la batuta de Zdeněk Mazal, interpretará obras de Josef Bohuslav Forster, Otakar Osterchil y la Séptima Sinfonía de Antonín Dvořák. La empresa Škoda Auto planifica elevar este año sustancialmente la producción de automóviles en sus instalaciones de Enrokar en Ucrania. En esa fábrica situada cerca de la localidad de Solomonovo, los coches Škoda se producen desde 2002, mientras que el año pasado Enrokar lanzó al mercado 9.788 coches, este año el monto de la producción debería alcanzar 16.000 automóviles. La gerencia de Škoda Auto insiste que lograr ese marcado incremento de la producción es factible gracias a la introducción de un nuevo sistema en el montaje. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez con Ivana Vonderkova.
Desde los micrófonos les saluda ahora Elena Horálková, que les servirá de guía durante la presente emisión de Radio Praga. En la República Checa reina la primavera y las temperaturas durante el día superan los 20 grados centígrados. El sol y el buen tiempo nos llenan a todos de optimismo y buen humor. Después de compartir con ustedes nuestra alegría, tengo el grato deber de informarles sobre los temas que abordaremos en la presente emisión. En Viena se celebra la cuarta cumbre Unión Europea, América Latina y Caribe. Cuba en el nuevo Consejo de la ONU para los Derechos Humanos. En Praga inicia el Festival Internacional de Música Primavera de Praga. Incluiremos la revista de la prensa y los espacios de los jueves Hable Checo con Radio Praga y Ciencia y Tecnología. Les deseamos, amigos, una nítida y agradable escucha. El Comité Internacional para la Democracia en Cuba pidió a los jefes de Estado y de Gobierno que participan en la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe a incluir la violación de los derechos humanos en Cuba en la agenda de sus negociaciones. Con la participación de varios miembros del Comité Internacional para la Democracia en Cuba, fue presentado en la capital austríaca el documento Memorándum de Viena. Paralelamente, una veintena de partidarios de su gobierno intentaban bloquear la conferencia coreando consignas procomunistas. Más detalles con nuestro enviado especial Freddy Valverde, quien conversó con Carlos González Jañal.
Freddy, tú te encuentras en este momento en Viena, participando en una actividad del Comité Internacional por la Democracia en Cuba. Por lo que podemos escuchar al fondo, han asistido, parece, varios manifestantes pro-castristas a bloquear la actividad. ¿Podrías contarme un poco cuál es la atmósfera en este momento ahí?
Sí, precisamente me encuentro en el centro checo, donde se organiza una actividad del Comité Internacional por la Democracia en Cuba, y participan, entre otros, el senador Karel Schwarzenberg, y un grupo de castristas han tratado de obstaculizar la actividad. Se puede oír al fondo, se trata de unas 20, 30 personas como máximo, que portan pancartas, tratan de insultar a los participantes en la actividad por la democracia en Cuba.
¿Cuál ha sido el tema central de esta conferencia? Tenemos entendido que el Comité Internacional por la Democracia en Cuba ha presentado un documento titulado Memorándum de Viena.
Sí, el Memorándum de Viena es un documento en el que el Comité Internacional por la Democracia en Cuba exhorta a los participantes en la cumbre de la Unión Europea y América Latina, que se celebrará estos días aquí en Viena, para que se solidaricen con los demócratas en Cuba, y a la vez pide a los países de la Unión Europea que mantengan una política fuerte de denuncia de la violación de los derechos humanos en Cuba.
Recientemente recibimos noticias de que una de las participantes en este foro, la escritora cubana Zoe Valdez, fue amenazada, ¿no?, en la Feria del Libro de Santo Domingo, y tenía mucho temor de participar en la actividad pensando que le podía suceder algo similar. ¿Ha ocurrido algo con ella?
Las medidas de seguridad aquí en Viena son estupendas, son óptimas. No obstante, hay personas que están a favor del régimen de Fidel Castro y cuando se agotan los argumentos optan por las amenazas. La escritora cubana Zoe Valdez fue también abordada en varias oportunidades ya en el aeropuerto, etcétera, al punto de que algunas personas le preguntaron qué venía a hacer a Viena, que por qué no se quedaba su país de residencia actualmente y que dejara de andar por el mundo hablando mal del régimen de Fidel Castro. Esto demuestra, como dijera Zoe Valdez, que el régimen de Fidel Castro en este momento atraviesa una de sus crisis. Hay demasiado nerviosismo porque la denuncia de la violación de los derechos humanos se está convirtiendo en un hecho público global, por lo que sus seguidores optan por amenazar a las personas que están a favor de la democracia y a favor de la libertad, ya sean cubanos o no. O sea que es una especie de guerra de nervios contra todos aquellos que defienden los principios democráticos.
Regímenes autoritarios velarán por el respeto de los derechos humanos en el mundo. Miembros del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU fueron elegidos, entre otros países, China, Cuba y Arabia Saudita, que desde hace años enfrentan críticas del mundo democrático por la violación de las libertades fundamentales del hombre. Más con Andrea Faikusová.
El resultado de la votación de los 190 países miembros de la ONU, efectuada en la noche de este martes, no sorprendió demasiado a los diplomáticos. Muchos países en vías de desarrollo de África y Latinoamérica no consideran, por ejemplo, a Cuba una dictadura que a su antojo encarcela y acosa a sus opositores, sino un abanderado de la región que envía a sus médicos y profesores a los países atrasados. Al periódico Lidové Noviny se lo confirmó el embajador checo en la ONU, Hinek Kmoníček, precisando que los representantes de los países subdesarrollados sí suelen preguntar por el número de dentistas o becas de estudios que se les ha destinado. Cuba recibió en la elección 135 votos, a saber 30 votos más que la República Checa, que también pasó a ser miembro del Consejo en la primera vuelta de la votación junto con Polonia y Rusia. Al embajador checo le sorprendió un poco que no fuera elegida Venezuela, que suministra a sus países amigos petróleo a precios preferentes. Venezuela recibió 101 votos, es decir, lo suficiente para entrar en el Consejo, pero los 8 puestos adjudicados a América Latina ya estaban ocupados. En el caso de China, lo decidió su potencial comercial. Según explicó Kmoniček, quizá todos quieren mantener buenas relaciones con China. Además, este país dispone de un escaño permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene 47 miembros en total. Fue establecido el 15 de marzo de 2006, reemplazando la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La primera reunión del Consejo tendrá lugar el 19 de junio de 2006.
En Praga inicia el Festival Internacional de Música Primavera de Praga, que cumple el 60 aniversario de su fundación. Con este motivo, el evento se inaugura con el mismo programa del 11 de mayo de 1946, cuando la Orquesta Filarmónica Checa interpretó obras de los compositores checos Antonín Dvořák, Josef Bohuslav Ferstr y Otakar Ostrčil. El poema sinfónico Mi Patria, con el que se abre tradicionalmente el festival, figura en el programa del 12 de mayo. Su interpretación correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión Checa. El programa del evento incluye 46 conciertos de renombrados solistas y orquestas nacionales y extranjeras, señaló el director del evento, Roman Bielor.
Já bych na prvním místě uvedl slavnou světovou sopranistku Editu Gruberovou slovenského.
Será difícil mencionar lo más atractivo. Sin embargo, quisiera destacar la presentación en el festival de la soprana eslovaca Edita Gruberová, que brilla en los escenarios mundiales. Un acontecimiento para el público será, sin duda, la monumental cantata Gurelieder del austríaco Arnold Schönberg, con la actuación de la célebre soprano checa Eva Urbanová.
Entre los solistas del festival destacan la mezzosoprano argentina Bernarda Fink, la soprano japonesa Sayuri Okumura y la mezzosoprano checa Magdalena Kožená. Gran interés provoca el único concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena, considerada como una de las mejores a nivel mundial. La interpretación de la Sinfonía número 38, denominada Praga, de Mozart, estará dirigida por el austríaco Leopold Hager, que sustituirá al enfermo Zubin Mehta. El Festival Primavera de Praga recordará el 250 aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeo Mozart, con 4 presentaciones de su ópera Don Juan y varios conciertos para piano. A las víctimas del Holocausto estará dedicado un concierto en el antiguo gueto de Terezín, Bohemia del Norte, que ofrecerá el famoso Requiem de Mozart. Con motivo del 60 aniversario del Festival Primavera de Praga, se inaugura en la Casa Municipal de Praga una exposición que documenta la historia de este evento, que se convirtió en uno de los símbolos de la tradición musical checa. Y ahora escuchen, amigos, el resumen de la prensa checa. Cedo el micrófono a Eva Manetová y Hugo Servín.
Buenas noticias de la economía antes de las elecciones. Bajo este título destaca en primera plana el diario económico Hospodarske Noviny, que los últimos datos estadísticos dados a conocer antes de los comicios parlamentarios son favorables para la gubernamental socialdemocracia. El desempleo bajó medio punto. La inflación no subió y el comercio exterior sigue creciendo. Hospodarske Noviny señala que en la República Checa el desempleo afecta al 8,3% de la población activa.
Mladá Fronta Dnes destaca en su portada que la República Checa es más rica gracias a la exportación de automóviles. Su fabricación es el motor de la economía checa. El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer ayer que en marzo la exportación de automóviles creció en comparación interanual 37%.
Las dos mayores empresas del sector, Skoda Auto, con sede en Mladá Boleslav, y TPCA de Kolín trabajan ahora casi al 100% de su capacidad. En el primer trimestre, 9 autos de 10 fabricados por Škoda eran exportados sobre todo a los mercados occidentales. Las ganancias de la empresa crecieron en el primer trimestre el 131%.
Según escribe Mlana Frontarnes, la empresa conjunta de Toyota, Peugeot y Citroën, la TPCA de Kolín, exporta al extranjero el 99% de su producción.
El rotativo Pravo informa en su portada que la vacuna contra la gripe aviar se produce también en la República Checa. El laboratorio para la producción de la vacuna contra el peligroso virus H5N1 está ubicado cerca de Praga y pertenece a la compañía estadounidense Baxter.
Mlana Frontarnes informa que provocó una contundente crítica la actuación de los funcionarios del tribunal de la ciudad checa de Litoměřice, que en circunstancias dramáticas le quitaron sus hijos a Marcela Krajníková de Roudnice y dejaron trasladarlos a la Argentina. Según el tribunal, la señora Krajníková los secuestró en 2002 en Argentina a su padre.
El rotativo señala que la madre pudo despedirse de su hija Sofía de 6 años de edad, aunque en una atmósfera muy tensa y la niña no tuvo tiempo para recoger sus juguetes y sus cosas. Marcela Krajníková ya no tuvo la oportunidad de ver a su hijo Lucas. «No me dieron ninguna oportunidad de despedirme de él», dijo la desesperada madre. Los funcionarios del tribunal fueron a buscar al niño a la escuela y lo llevaron directamente a la embajada argentina. Escribe Mlada Frontanés, a Sofía se la llevaron de la guardería.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales condenó la actuación del tribunal y el comportamiento de sus funcionarios. Llevarse los niños sin la posibilidad que se despidan de la madre lo consideró una brutal intervención que puede marcar toda su vida, dijo Mijaela Marksová-Tominová del Ministerio.
Y aquí damos por finalizada la revista de la prensa checa. Siguen en sintonía de Radio Praga.
Hable checo con Radio Praga.
Hoy les acompañaremos Andrá Fajkusová
y Carlos González Haniel. Ahoy, estudiantes del idioma checo. Hola a todos. Esta vez podríamos abandonar el aula y salir, por ejemplo, a pasear.
O también podríamos pasearnos en metro e ir aprendiendo a la vez palabras que podrían serles útiles a nuestros alumnos al viajar un día en el metro de Praga. ¿Qué te parece?
Pues me parece una buena idea. Entonces, vamos al metro.
Primero debemos comprar el boleto, o sea, jízdenku, en checo. Un boleto es jedna jízdenka. Las venden en las tiendas de diarios y cigarrillos que en la República Checa se denominan tabak, que traducido al español es tabaco.
También pueden adquirir una tramvajenka, que es una tarjeta de 1, 3 o 6 meses de validez, e incluso las hay para 1 año y que se puede utilizar para los viajes en todos los medios de transporte urbano.
Teniendo el boleto, o jízdenku, podemos atravesar el torniquete, turniquet en checo, y por las escaleras mecánicas, escalatory, bajar al subterráneo.
No olviden, amigos, sujetarse del pasamano, madlo, en checo, ya que de lo contrario podrían caerse. Los pasajeros en la República Checa tienen la obligación de sujetarse. Esta es una de las normas válidas para los pasajeros en los medios de transporte en este país.
Y ya viene el tren del metro, už přijíždí vlak metra.
Mustek, přestupní stanice.
Mustek, puentecillo en español. Así se llama una de las estaciones del metro de Praga que da al pleno centro de la ciudad, a la Plaza Venceslao.
Přestupní stanice a su vez quiere decir estación de transbordo o cambio, ya que Mustek es uno de los puntos del metro donde se cruzan 2 líneas. En total, el metro de Praga tiene 3 líneas, 3 trasy, la A, la B y la C. Pero mejor subamos ahora rápido al vagón o el tren se nos va. Vagón, amigos, se dice en checo vagón. Qué sorpresa, ¿verdad?
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Esta frase se escucha a través de los parlantes en los vagones del metro en todas las estaciones. y traducida al español significa: concluyan, por favor, la subida y la bajada. La puerta se cierra.
Y antes de partir al tren del metro de la estación, se oye todavía otra frase. Příští stanice Staroměstská, o sea, la próxima estación, y luego va el nombre de la misma, en este caso Staroměstská, Ciudad Vieja, estación que da hacia la plaza de la Ciudad Vieja con el reloj astronómico, Orloj, en checo.
Recordemos ahora que subida es Nástup y bajada Vístup, y la estación de metro es Stanice Metra, en checo.
Y esto es todo, amigos, en el espacio checo con Radio Praga. Ahoj, hasta la próxima, estimados alumnos.
En su receptor, Radio Praga.
Ciencia,
técnica,
ecología,
naturaleza.
El 300 aniversario de la muerte del botánico y misionero José Jorge Camel, que se inscribió también en la historia de la farmacia, figura en el calendario de los aniversarios mundiales de la UNESCO para el año 2006. Camel era natural de la ciudad morava de Brno, donde nació en 1661. Carlos Linneo bautizó con su apellido la Camelia. Escuchen más en las voces de Eva Manetová y Carlos González Hañal.
Camel concluyó sus estudios en 1678 en el Liceo Jesuita de Brno y después frecuentó una escuela jesuita para misioneros en Viena. El interés por la botánica lo llevó a la botica del colegio jesuita. A los 21 años ingresó en la Compañía de Jesús y al cabo de 2 años de noviciado profesó sus primeros votos.
Seguidamente trabajó como asistente de boticario y enfermero en los hospitales de Jindřichův Hradec y Český Krumlov en Bohemia del Sur. En 1687, Camel partió con varias decenas de misioneros y hermanos laicos a través de México a Filipinas. El viaje fue largo, duró 2 años.
Camel se asentó en Manila, donde fundó la primera farmacia en Filipinas. Curaba gratuitamente a los nativos y en contrapartida aprendía de ellos sus lenguas indígenas, estudiaba sus costumbres y recababa conocimientos sobre las plantas medicinales.
José Jorge Camel se convirtió con el tiempo en un experimentado farmacéutico y curandero. Para el tratamiento utilizaba tanto los medicamentos europeos como las plantas medicinales filipinas.
Dotado de una profunda curiosidad, Camel empezó a estudiar la naturaleza de las Filipinas, sus plantas, animales y minerales, y fundó un jardín botánico. Su legado más valioso es la primera monografía de la flora de las Filipinas, donde el farmacéutico y botánico permanecería hasta su muerte en 1706.
Tras entablar contactos epistolares con el célebre naturalista inglés John Ray, enviaba a Londres herbarios con ejemplares de la flora filipina, así como sus dibujos, que superaban en su época toda y cualquier descripción especializada, ya que Camel dibujaba plantas con una precisión fotográfica.
En el Museo Británico de Londres está depositado un herbario de Camel, unos 400 dibujos y su correspondencia. Más de 250 dibujos forman parte del acervo de la biblioteca de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica.
Camel fue el primero en describir la planta Strychnos ignatii, cuyas semillas se utilizarían posteriormente contra la epilepsia. En el siglo XVIII, los químicos franceses obtuvieron de esta liana el alcaloide estricnina.
La vida en Manila no era fácil para un europeo. Camel contrajo la amebosis, una enfermedad contagiosa cuyo agente patógeno es una ameba parásita. falleció en mayo de 1706 a la edad de 45 años.
Mucho tiempo después de la muerte de Camel, el célebre naturalista sueco Carlos de Linneo bautizó con su apellido la planta ornamental Teasia, Camellia japonica. Algunas fuentes afirman que el propio Camel jamás vio esta planta, ya que no crecía en Filipinas. Todo indica que desde Japón la trajo por primera vez a Europa en 1739 cierto lord inglés.
En la República Checa existe una notable colección de camelias en el invernadero del Palacio de Rajec, en la comarca de Blansko, que cuenta con una cincuentena de variedades clásicas y menos conocidas de camelias.
Y esto es todo, amigos, en esta emisión de Radio Praga. Gracias por la atención dispensada y hasta pronto.
Вы слушаете Радио Прага и навещание Чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9445 и 11600 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 11665 и 15710 кГц. С 14.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9410 и 13580 кГц. С 18.00 слушайте нас на частоте 7390 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет